sin abrir todos los secretos, pero voy a hacer yo de consultora. ¿Mm? Si tenéis que hacer el viaje a la Costa Blanca, que este es mi tema, y queréis buscar escenarios de película, ya te lo mezclo todo. Pues, por ejemplo, muy pelico. ¿Puedo vender la experiencia? A un noruego se lo contaría.
Espérate,
te lo vendo gratis.
Que nos mete un anuncio aquí.
Espera, que te voy a vender la experiencia gratuita de visitar, que a lo mejor has ido al pueblecito, bueno, o pueblezote, y no lo has visto, te voy a meter la experiencia estética.
Aesthetic.
El juego del calamar.
¿Qué es? Ay, mía.
Estética, el juego del calamar, y vas a visitar la Muralla Roja en Calpe. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 27 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar de...
¿Turismo de pantalla?
2.0. Lo digo así.
Lo tengo con interrogación porque...
Porque aquí ya se sabe que la sexta temporada, quien la lleva, quien lleva los pantalones en este podcast soy yo.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Que esto no es normal.
¿Sabes lo que está pasando? Que unos tejen la fama y otros cardan la lana. Aquí bueno, siempre parece que lo hace todo Iván, que lo hace todo Iván.
Cinco temporadas trabajando, déjame una que haga el vago.
Pencando.
Bueno, cuéntame qué es el tema de hoy y por qué viene a raíz del anterior de la semana pasada.
Viene muy en la línea del de la semana pasada. Porque la semana pasada, para los que no nos están escuchando, cuenta más o menos, así, rápido.
La semana pasada, resumen rápido, hablamos de cómo la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de viajes. Cómo antes teníamos una serie de maneras de planificar y de ejecutar un viaje, que era con las guías en papel, luego también existían blogs y material que estaba online en internet. Y también aparte las guías humanas, las personas humanas que hacen de guía. Y entonces eso está cambiando porque la inteligencia artificial se salta el paso de la guía de papel y la guía y el blog, toda la información de internet se la ha comido y entonces es capaz de darte respuesta a muchísimas de las cuestiones sin que tú tengas que entrar en una guía en papel, sin que tengas que entrar en un blog, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues se salta todos esos intermediarios.
Pues yo, la semana pasada, cuando acabamos y luego me puse a reflexionar de qué sí que hemos contado, qué nos ha faltado, creía que, o en mi opinión, faltaba una nueva pata de lo que sería la modernidad. La modernidad en el sentido de cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido cambiando como nosotros viajábamos antes, a cómo se viaja ahora. Y no tanto nosotros, pero sí que existe y yo creía que la pata que falta es la pantalla. Y la pantalla me refería no a la inteligencia artificial, que es así que la hablamos la semana pasada, pero sino la influencia de las redes sociales. Tanto por querer vivir lo que viven otros o por querer mostrar lo que muchos viajan.
O a veces es falso.
O todo lo de la nueva industria que ahora contaremos de es que no te vendo un viaje, te vendo una experiencia. Que básicamente es lo mismo pero en caro. O...
Hombre, no, cambia la cosa.
O bueno, a ver, no es lo mismo pero en caro, es verdad. Porque es diferente, de hecho no es lo mismo.
De hecho cuando...
No es lo mismo, el destino.
De hecho dos cosas. Precisamente la imagen de portada del podcast anterior había una pantalla por delante. O sea...
Claro, sí, de ahí viene un poco la idea.
Claro que... Que es que evidentemente las pantallas ahora están y es que son el futuro, son el presente realmente, pero es que son el futuro, más allá. Bueno, hay quien dice que en el futuro ya llevaremos sistemas metidos directamente... No, en el cerebro. O sea, la gafa al final sería una pantalla también, porque tendrías también una pantalla adelante, pero tipo
que
neuronales...
¿Te haces piercings? ¿Te pones chips?
Sí, básicamente serían dispositivos neuronales que con el pensamiento ya serían capaces de...
Hombre, tú y yo tenemos eso.
Lo que pasa es que debe ser bastante inquietante.
Tú y yo tenemos eso, significa que mucha gente con sus parejas solo mirándose ya se está transmitiendo información.
Sí, lo que pasa
es... A ver, no siempre funciona, pero a veces sí, hay conexión.
Sí, lo que pasa es que lo otro es bastante más bestia, más bruto, porque es que imagínate escuchar voces en tu cerebro. O sea,
claro, pero eso será súper raro, porque si los que lo tienen que implementar, hay personas, y eso está estudiado en neurociencias, como que piensan con imágenes y personas que piensan con... como con palabras.
Bueno, pues
o sea,
eso...
como que oyes voces o ves cosas. Yo soy de las que no sabe qué pasa. O sea, no soy capaz...
No,
yo me pongo a reflexionar cómo pienso y no lo sé.
Ah, yo pienso con palabras, sin duda.
¿Tú te hablas?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿te escuchas así?
Claro.
¿No de pronto aparece?
No.
Yo no lo sé.
Ya.
No me recuerdo ni hablándome ni viéndome. Con lo cual, no sé cómo pienso.
Claro, como te duermes.
No, pero cuando, a lo mejor, yo qué sé, yo estoy conduciendo y sé que estoy pensando.
Uh-huh.
O sea, a ver, no siempre que estoy conduciendo estoy pensando, pero que a veces si estás... pensando en algo.
Yo creo que conducir y pensar con imágenes es un poco peligroso.
Porque... No lo sé. Y con palabras no, pues no lo sé.
De hecho, el otro día estaban diciendo que hay un fenómeno muy curioso, extendido a la vez, pero desconocido, que es que la gente que empieza a perder vista, su cerebro intenta, o no sé si son el cerebro, pero vamos, sus neuronas oculares, su cerebro, lo que sea, intenta rellenar esos vacíos de visión con elementos que no están...
Eso está totalmente demostrado.
Claro, claro, pero que hay mucha gente que como... Claro, como... Es que tú imagínate que de repente estás en una habitación y ves a alguien y no hay nadie. Entonces, claro, empiezas a pensar que te estás volviendo loco, pero en realidad no. En realidad es que tu cerebro está intentando rellenar huecos de visión. Entonces dicen que se debería de como comentar que esto pasa para que la gente que pierde visión no piense que está volviéndose loca.
Porque de hecho, vi una cosa bastante interesante de por qué en el quirófano vestimos de verde. Y es porque sí. Si estaba como todo blanco, cuando llega un tiempo, dejas de ver la sangre, porque la suprimes con...
Sí, porque lo de los cilios, los bastones, no sé qué,
sí,
que
los,
se saturan...
Sí, saturaban los cilios del color, y entonces necesitas el verde, que es el complementario para seguir viéndolo.
Claro.
Y era como esa parte. Realmente lo que hace es tu cerebro va a poner lo que se imagina que tiene que haber allí donde no hay.
Claro, pues... Esa es un, bueno, tú venías a raíz de la reflexión anterior de lo de las pantallas.
¿Cómo sería un chip?
El chip, pero esto venía más atrás. O
sí,
sea,
pero
nos vamos enrollando
sí
aquí.
Sí que es cierto que el hecho de que hayan redes sociales ha cambiado nuestra forma de viajar. O de la humanidad, no la nuestra, porque yo eso sí que no lo he visto. No somos nosotros
sí.
Muy
eso
de
es un poco...
publicar. También porque yo es que soy Gen Z convencida. Cada vez
¿Generación
más.
Z, tú?
¿Z? No, XXXX.
Yo soy
Gen X.
Yo, te has saltado dos,
sí,
¿eh?
Sí.
Te has rejuvenecido mucho rápidamente.
Pero súper convencida. Quiero decir que nosotros no somos tan generacionalmente de publicar nuestra vida. De hecho, utilizamos las redes sociales como para...
¿Comunicar?
No, al revés. Iba a decir como para vivir una vida. Quiero decir, si yo quiero que mi madre crea que limpio mucho, pues pongo mis redes sociales que limpio mucho. Ahora no, porque ya no uso Facebook, ¿no? Pero...
Ah, yo es que huyo. Yo, si viene mi madre a una red social, me voy. Por eso he abandonado Facebook.
A quien dice tu madre es una persona X también, pero que no las uso para decir, oh,
madres,
mira qué viajazo me estoy pegando, o oh, mira cuánto me quiere mi pareja, o oh, mira qué regalo me han hecho, o oh, mira...
Lo cual no quita que publiques...
Que soy, que se me ha destrozado, no sé qué. O sea,
determinadas...
ni para lo bueno ni para lo malo.
Pero lo cual no quita que publiques determinadas imágenes en un viaje o en una...
Pero
que
yo,
muchas veces
¿tú crees que he publicado alguna
no.
viaje?
Ah, bueno,
¿alguna
tú,
viaje? Quiero decir,
no.
¿alguna foto
tú,
de
ninguna.
Algún viaje? Pero es que ni siquiera hago la foto.
Tú ninguna. Tú es verdad que ni siquiera publicas nada.
No, es que yo no hago fotos.
Pero yo sí que he publicado algunas veces viajes, pero es que ni muy poco.
No, pero eso digo que tú has intentado querer registrarlo, más que nada porque te hace luego de memoria, que está chulo. O sea, que entiendo la parte diario de viaje.
Bueno, y por el podcast también, porque
pero
al final...
es muy cansado.
Y, bueno, y que es que ya me acuerdo que todo venía, porque he dicho que había dos cosas que se me quedaron ahí un poco en el tintero, que bueno, una era lo de que luego pusimos una imagen con una pantalla, con lo cual viene muy al cuento de este segundo capítulo, segundo, tampoco es una continuación
no,
directa,
es
pero...
es como otra aproximación.
Exacto. Pero otra cosa es que en cuanto a lo del tema de vivencias, experiencias y demás, los blogs en sí... tienen como dos vertientes. Una, la de los viajeros que te cuentan acerca de un destino, estilo guía de viajes o estilo información práctica, y esos están completamente muertos ya, porque la IA se los ha comido. O sea, si yo busco cómo ir del aeropuerto de Heathrow al centro de Londres, pues la IA me lo va a contar. Y me va a contar todas las alternativas y... me lo va a contar muy bien, porque se ha leído muchos, muchos artículos de esa información. Entonces, como información, un blog está completamente muerto. ¿Cuáles son los blogs que pueden sobrevivir? Pues aquellos que lo que ofrezcan no sea información, sino vivencias, experiencias, que son los típicos blogs de una persona que te cuenta su viaje. Básicamente, lo que ha vivido, las experiencias que ha tenido...
Ya, pero la gente, ¿tú crees que lee blogs, habiendo videoblogs?
Sí.
O sea, a ver, que veas
blogs
en YouTube, pero...
Claro, pero eso es como decir, la gente lee libros sabiendo películas. Pues claro, sí, yo leo blogs, pero...
Ostras, pues ya te tiene que gustar mucho esa persona, ¿eh?
Bueno, o tener el tiempo, yo qué sé, es lo que hay, no sé, es que... pues, al final es lo mismo. Tienes que dedicarle un tiempo si quieres una información o si quieres
una evidencia. O sea, yo hay personas de YouTube a las que sigo, pero tampoco sé muy bien por qué, porque es un poco raro. Pero de ahí a leerte un blog. Es que me puede gustar mucho los viajes de Gulliver y no ves, me leería su blog.
Bueno, pues cada uno... A ver, al final son simplemente formatos. En un blog puedes expresar cosas que no puedes en un vídeo. Igual que en un libro puedes expresar cosas que no puedes en una película. Y al revés, también en una película puedes expresar cosas que en un libro son mucho más complicadas. Aunque normalmente en un libro tienes más capacidad expresiva. Pues en un blog es lo mismo. También te digo que la mayoría de viajeros no es que sean grandes escritores, pero sí que hay unos cuantos que vale la pena leer. La cosa, al final, es que en cuanto al formato información, la IA se te come. En cuanto al formato vivencias, es lo que puede sobrevivir. Podcast pasa lo mismo. Nosotros no es que ofrezcamos información, y yo siempre lo he dicho, siempre que hablamos de un destino...
No, creo que cualquiera que nos escucha lo sabe.
Nosotros no vamos a contarte, pues, el Palacio de Versalles, tiene no sé cuántas salas... Ese tipo de información aburrida, para mí aburrida, que a lo mejor sí que interesa cuando estás en el Palacio de Versalles y estás viéndolo. Esa la IA se te la ha comido ya, porque la IA... lo puede hacer mejor que el guía turístico y que los demás. Pero, sin embargo, yo creo, y aquí me autolanzo una boya para salvarme, o para salvarnos, los podcasts, que lo que te cuentan es pues un poco la experiencia, que al final son entretenimiento, eso es lo que todavía puede salvar, aunque la IA te hace ya podcast muy, muy, muy buenos. Lo que pasa es que no tiene las vivencias humanas y hay muchas cosas que no te va a contar. Y aparte tiene determinados sesgos y límites que les han impuesto las empresas que los han creado.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Yo creo que también es verdad que por mucho Gen X que seamos o lo que sea, esto ha existido siempre. Quiero decir que el hecho de buscar la foto o querer asemejarte a alguien, eso ha existido desde todas las épocas, yo creo.
De hecho, ¿te acuerdas cuando la época de... O sea, nuestros padres, que a lo mejor hacían un viaje o hacían... Un viaje, iba a decir un viaje al año, pero a lo mejor no, a lo mejor un viaje cada 10 años. Un gran viaje, no la típica viaje al pueblo o cosas así. Sino que en esos viajes... hacían fotos, luego las imprimían, o sea, en papel.
Sí, o si hacías un crucero, en la entrada te hacían ahí una foto.
Bueno, también, por
o a veces
ejemplo,
si visitabas algún pueblo también.
Pero al final acababan esas fotos impresas en papel en unos álbumes que ahí levantabas unas solapas, los pegabas y se quedaban ahí el álbum guardado. Y luego cuando venía una visita a casa, le enseñaban a todos ese álbum.
Sí, pero era como...
Y había como el mito ese de
claro, pero los hijos
ya
se
me
sentían...
van a dar la tabarra
justo,
con el viaje.
Pero ¿y tú como hijo? ¿No te sentías como un poco avergonzado de que tu padre fuera ahí enseñando tus fotos del verano en bañador? No sé. Ahora hemos pasado una época en la que, ahí antes, conocías mucho a una persona y luego le enseñabas fotos íntimas, sí. Vamos, a lo mejor en bañador. O sea,
no son íntimas,
ahí,
son fotos, bueno.
Sí, pero de, en tu espacio
privadas,
más personal.
Sí, personales, sí, justo sí, es la palabra, personal.
Sí, no en tu esfera pública, por así decirlo. Y ahora pasa al revés. La gente se conoce vía Instagram, que sabe antes... yo qué sé, cómo se lavan los dientes o cuál es su rutina de lavarse la cara por la mañana, antes que cómo piensa profundamente o qué películas le gusta. No sé, como que lo muy personal
términos.
Ahora ya se sabe, ya es público. Y en cambio lo público, bueno, no sé, es otra faceta personal.
Pero también es cierto que al final es lo que tú dices, tú puedes engañar, o sea, tú
claro,
puedes
publicar. Yo creo que las personas
que
cuando más inteligentes más engañan, porque es que ya de ser muy tonto contar tu vida real, de desayuno esto y lo pones. Porque para eso, para que haya gente se la hacía, se lo cuentas tú todo y ya está. Pues vamos a ver, tú tienes tu vida de... Tú eres tu propio avatar. El otro día veía yo a alguien que decía, es que tú eres un avatar y puedes comprarle ropa a tu avatar o hacerle el pelo o lo que quieras. Y yo pensé, ostras, ¿verdad? Es que yo puedo ser mi propio personaje.
Yo me quedo
me da
con...
mucho trabajo y entonces no lo hago. Quiero
me quedo
decir
con
que
tu frase.
La naturalidad ya, ¿cuál?
Las personas, cuanto más inteligentes...
menos hacen.
Más engañan.
Claro.
Entonces, Nuria Padrós, la pongo aquí, ya la voy a poner yo en el podcast y en todo.
Pero quiero decir, pues por supuesto, ¿tú te crees que James Bond va a estar ahí contando con quién se va a reunir, cuándo se va a reunir? Pues no. Que quiera saber, mentira con él, ya eso bueno, te lo decían desde siempre. Pero bueno,
independientemente
lo que te
decía es que de ello.
Antes la gente sí que buscaba la foto.
Claro.
Pues hay muchísima gente desde siempre quería ir a Islandia por recrear el set de Juego de Tronos y poder estar allí. Eso es verdad.
Sí,
y eso no es el salto 2.0 o 3.0.
Y antes de eso también había otras series, otras películas que han hecho creer,
claro,
como la de Star Wars, que hacía que la gente quisiera ir a Túnez a visitar las cuevas. Estas que prehistóricas que hay
sí,
allí.
Sí, de hecho, yo creo que los museos son un poco eso en el fondo también. Te enseñan algo como era y a la gente le gusta verlo y descubrirlo. Eso existe de siempre, yo creo. Pero es que ahora se vende una cosa que encima le han puesto un nombre así, que es te vendo una experiencia lifestyle.
Sí,
dices,
le ponen...
Ah, muy bien.
Tú le
que
pones una palabra en inglés y
no busques a un actor, por ejemplo, sino la propia estética. Te quieres vivir como vive esa persona.
Vale, pero eso tú... Tú lo ves... Como que, tú tal cual me lo has contado ahí, parece como simplemente una caracterización. O sea, si te dicen vas a vivir la experiencia Edad Media, pues que te van a llevar ahí a un set de rodaje de una película de la Edad Media y te van a hacer unos actores ahí y tú vas a estar en mitad del rodaje o de la escenificación esta, del teatrito. Vas a estar haciendo
no,
como
pero
si
no es que
en
tú
Edad
eres
Media.
Un actor.
Pero que yo creo que la palabra experiencia va mucho más allá. O sea,
claro que va mucho más allá.
Al final, cualquier viaje es una experiencia. Pero
sí,
es que
pero
irte a por
gente...
el pan puede ser una experiencia, depende de cómo vayas. Porque si decides que vas a ir a por el pan reptando como una serpiente, pues va a ser una experiencia, porque te van a pasar cosas distintas a las que te pasan normalmente cuando vas a por el pan. Con lo cual, al final, todo se puede convertir en una experiencia.
Claro,
solo hay
hemos
que cambiar
que
la forma
uno,
habitual de hacer
de
las
los
cosas.
Destinos... O sea, tú antes ibas a ver Londres, ¿no? Y veías los esenciales,
claro,
de Londres. Te lo digo porque es uno de mis destinos que más o menos controlamos.
Fetiche.
Pero es que ahora vas a ver el Londres de, yo qué sé, Harry Potter. Vale, y buscas escenarios. Bien. Pero es que luego siéntete como, que eso lo he visto y que lo venden, siéntete como Bridget Jones en no sé dónde. Y tienes que ir a reservar donde ellos comen o el
no
tipo
sé,
de...
No sé, yo sí me querría...
Bueno, yo es que tampoco porque no es así.
Meter en
pero
la
es
piel
como,
de Bridget Jones,
ya de,
¿eh?
Siéntete como... Ni siquiera ves a los sitios que va, sino ya te hago la experiencia,
claro,
completa de...
Pero
luego,
eso...
de esos hay, de como los de All Money, que dicen gente tipo experiencias como los de Succession. Uh-huh. Te vas a alquilar un barco y vas a ir no sé dónde y vas a hacer no sé... O sea,
muy
como
bien,
que te venden todo el paquete y la historieta que va asociada al paquete. Porque en verdad si te dicen, vas a ir en un barco, vas a intentar pescar, no vas a pescar nada, vas a volver al puerto. Pues eso a lo mejor no vende tanto.
Claro, pero la cuestión aquí... Es que eso lo hace la industria turística desde siempre. Porque si, por ejemplo, tú piensas en los escape room, ¿vale? Un escape room simplemente es un juego de adivinanzas. Antes, antes de que existieran los escape room, eso lo hacíamos...
Bueno, y de pruebas, ¿no? Lo hacíamos con papelitos.
Claro, se hacía con los niños, se hacía una
especie
de
gincana.
Es que
todo el mundo digital existe analógicamente antes.
Bueno, todo no, pero algunas
cosas. Hay algo que solo
exista...
Bueno,
pero
ya.
Incluso, por ejemplo, los juegos de mesa, que los juegos de mesa son... Pues hay muchos tipos de juegos de mesa, hay un montón de formas de jugar en un juego de mesa, pero hay muchos juegos de mesa, especialmente los de rol, que lo que te hacen es te introducen en un universo. Entonces, por eso hay unas figuritas ahí súper elaboradas, porque si tú juegas al Ticket to Ride, el Pasajeros al Tren, creo que se llama en español, hay unos trenecitos al final que... Tienen unas formas, e incluso hay gente que paga muchísimo más por unas ediciones especiales con trenes con más detalles y demás, que realmente podrían ser fichas de colores. Podrían ser fichas como las del parchís, redondas, planas. El parchís es que es un juego abstracto, pero cuando tienes un juego así más concreto, para sumergirte en la experiencia de jugar,
ya,
como si estuvieras, pues eso es justo lo que hace siempre cualquier industria. Te lo tiene que vender así, porque si no, si te vendiera fichas planas, pues tú igual decías... Pero si este tablero lo puedo imprimir yo por 4 pesetas y tener unas fichas del parchís y ya está. O sea, al final es eso. Te tienen que vender el pack de experiencia, porque si no, no lo van a vender. Porque a la gente como tú y como yo, que creemos que un reloj es una cosa para dar la hora,
claro,
no nos pueden vender un Rolex.
No te pueden vender un Rolex, sí.
Así que en ese sentido, pues es normal que... se hayan intentado progresar para intentar meter más
pero
gente
de hecho,
dentro de la industria.
A través de, turista, por ejemplo, las series, hacen que nuevos destinos empiecen a ser, o sea, destinos emergentes o destinos claro. atractivos. De hecho, eso lo utilizan. Invitan a muchos Instagramers o a muchos YouTubers a ir a un determinado sitio para que ese sitio se ponga más de moda o más gente quiera ir.
Sí, o incluso...
O la deseabilidad social viene a través de replicar la conducta de las personas a las que admiras, que eso ya es raro.
O incluso eso lo habrás visto en muchas películas cuando están los créditos del final, que dentro de los que han patrocinado, de los agradecimientos y demás, viene no sé qué de Canarias, la Diputación de Alicante, la ¿por qué? Pues porque a esos destinos les interesa, o sea, a los políticos que promocionan la parte de la industria turística de su región, les interesa que venga más gente.
También.
Y entonces, por eso, en las series y en las películas, puede ser que o den dinero o simplemente faciliten las cosas para que se rueden.
Pero se dan también a conocer, yo qué sé, antes nadie quería ir a Seúl o a sitios de Corea, porque pensabas en Corea, ¿qué narices va a haber? Es relativamente caro, son medio raros, pero ahora con toda la cultura K-pop,
claro, eso, pero
muchísima gente...
Pero yo creo que eso es otra historia, ¿no? Porque una cosa es que tú quieras que vengan a tu destino, solo por el hecho de venir a tu destino y dejar dinero en la región o en la ciudad o en el país, lo que sea, pero otra cosa es que quieras expandir tu cultura para influir culturalmente al resto del mundo y así ser tú percibido como algo
ya.
mejor o a imitar o
pero
lo
también,
demás, que son los reyes son
través,
Estados Unidos.
Pero también se da a través de la pantalla. Justo en Estados Unidos
claro,
empezó
claro,
a dar
por, supuesto.
Por Hollywood.
Claro, es que
o
Hollywood,
sea, desde que apareció la industria del cine.
Es eso. Es una máquina potentísima
de publicidad.
De generar,
y de generar expansión de cultura.
Claro, expansión cultural de Estados Unidos. Porque de hecho, luego cuando tú visitas Nueva York,
ya te da la impresión.
Pero si esto yo ya lo he visto todo. Sí.
Claro, pero justo en Nueva York. Pues en Nueva York hay rutas especiales para ver los escenarios de Friends.
Claro.
Yo qué sé, es que no veo muchas series que pasen en Nueva York, pero seguro que hay.
Sí, seguro. Pero igual que en Londres está lo de Harry Potter o Jack el Destripador o cualquier fenómeno cultural. Eso es...
Sí, pero mucho pasa por las series. De hecho, en París, con lo de Emily in Paris, muchísima gente joven quiere ir. Pero ya no es voy y veo el escenario, sino voy al restaurante. Tengo que conseguir alojarme en este hotel. Que dices, pero te vas a sentir tú como esa persona por estar en determinado
pero
hotel.
Pero eso ya pasaba antes, porque no sé si en algunos lugares que hemos estado, en algunos hoteles o en algunas zonas que hemos estado, una de las atracciones o de las cosas interesantes es estar en la habitación en la que Agatha Christie estuvo. Porque hay gente que es muy mitómana y muy fan de estas cosas, entonces...
Ya, pero es que ahora... se ha ido a niveles de... Hay hoteles que he estado leyendo, yo no lo he visto. La serie esta de White Lotus.
Ah, o, no la he visto.
Pues parece
no
ser que
es.
Tienes que estar en Tailandia con reservas de un año. Pues parece ser que pasa en hoteles de lujo en Sicilia o algo así
claro.
también. Reservas de a un año vista no hay espacio. O sea, como que mucha gente desea
pero si
el fenómeno
de
White Lotus. Esa serie la tenemos
capítulo,
que ver para contarla.
Pues la veremos. Pero lo decíamos en el capítulo anterior, estos típicos restaurantes ramen o asiáticos en general que ahora de repente de una semana a la otra empiezan y tienen una cola gigantesca porque ha ido un influencer, ha hecho un
claro,
par de
ejemplo,
reportajes y los ha llenado.
Sí,
es que...
sí que entiendo como el concepto. No sé, pero nosotros, por ejemplo, si estamos cuando estuvimos en China o en Japón, allí hacen, ¿cómo se llama? ¿Caramelo de... algodón
sí.
de caramelo?
¿Algodón de azúcar?
Algodón de azúcar, justo. Que aquí te venden en las ferias y hay pues una bola, para que nos esté escuchando la para Bolivia, que siempre digo, que eso hay como una bola
sí, que seguro que
rosa
se llama diferente,
y que sabe,
no sé cómo se llamará.
Sí, que sabe a azúcar y que está bueno. Pues en muchos sitios asiáticos te hacen con distintas figuras, pero que lo hace una persona con
su propio
arte.
Que te ponen
y te
caritas.
Hace un panda o,
sí,
bueno, desde
sí,
lo más fácil que es un smiley de en amarillo y con los ojos y con que te sale un emoticono, hasta, pues eso, pandas, ángeles, Doraemon, el Totoro. O sea, te pueden hacer cosas
sí,
maravillosas.
Que son medio artísticas.
No, son súper artísticas y eso es bonito. Y eso es bonito de ver y viajar y llegar a ver eso. Es una cosa como recomendable, pero en genérico, no eso en este determinado puerta de hotel o en este determinado centro comercial. O ¿sabes lo que te quiero decir? Que el paso es, no se ve un
claro,
concepto
pero
genérico,
si ese determinado,
pero por ejemplo,
si ese determinado hotel, si ese determinado restaurante quiere pagar para conseguirlo.
Ya, pero lo que a mí me resulta
dinero, pues...
muy sorprendente es el punto de vista del viajero occidental. El otro día me salía un reel y me decían, vale la pena cuando vas a Japón sentarte no sé dónde y tomarte una media luna, bueno, como un croissant pero redondo,
sí.
porque está ahí puesta la cara de Doraemon. pues, y pagar 15 euros.
Eso
y
te iba dices, a decir, pues depende del precio.
Claro. Y dice, y la chica decía, sí, porque no me estoy comiendo una media luna. Estoy comiéndome una experiencia. Que yo pensaba, pero qué experiencia, vas a hacer la foto, te sientas, lo miras desde la puerta. Yo es que debo ser mentalidad pobre ya de todo, pero ¿para qué me quiero sentar en ese sitio en particular a esa
parece
cosa?
Parece un cuento de Charles Dickens, de la cigarrera que miraba ahí con envidia.
No, pero es que no le tengo ninguna envidia, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bueno, no era envidia, era con, porque, con ganas, con deseo de poder comer
en el
restaurante.
A ver, que a veces tengo envidia a esas cosas. O sea, pero suelen ser pasar días en spas, no estar dos minutos comiéndome una cosa. Eso no suele ser envidia ninguna.
Pero en realidad lo que quería era vivir una experiencia o hacer una foto para subirla a su Instagram.
Sí, un poco era la parte B. Y decía, pero vale la pena los 15 euros. Y tú dices, ostras, 15 euros por un croissantcito es mucho. O sea, por eso lo vengo, ¿eh? Porque a lo mejor si en vez de gastarte euro y medio te gastas tres, pues mira, bueno, allá cada uno. Pero ya saltar a 15, que es saltar un orden de magnitud, es
demasiado.
Es mucho.
Pero es porque en ese lugar han considerado que con el número de personas que tienen pueden poner ese precio porque
pero justo
se lo pagan.
En ese, porque no me acuerdo qué pasaba,
claro,
en ese, claro,
en
para mí eso no significaba
lo mismo y ya
nada.
Está.
Justo,
claro.
Justo.
No
que,
es
que también es verdad,
tanto.
Y también es bastante de Japón, al principio, cuando aquí no habían, que sobre los cafés te hacen ahí como florecitas, dibujitos, no sé
bueno,
qué, que ahora
hecho,
que lo hacen con la crema de café en cualquier cafetería de cualquier
hecho,
pueblo.
Vimos
bueno, el pueblo no
en,
lo sé, pero ahora sí.
Vimos en Wrocław, en Polonia, una cafetería donde te hacían una foto y con la foto te lo imprimían en tu café. Y entonces tenías un café
ah, sí,
con tu
cara. Propia foto. Que eso
claro.
También es súper instagrameable.
Claro, es que eso porque lo pagas, ¿no? No, ahí sí que no miramos ni no sabemos,
no sabemos
cuánto cuesta.
Es que nosotros no tenemos esa deseabilidad social.
Ninguna. O sea,
de subir
ninguna.
A mi Instagram mi foto en un café.
Pero sí que es cierto que eso lo haces, ¿por qué? ¿Por la foto?
Ya, pero de hecho tú lo dijiste, de si esto con una IA te lo hace. O
claro.
Sea, cuando veas una foto no vas a saber si es auténtica en un café o
es que esa
si
es otra,
te la has tomado.
Es que esa es otra, que tú ahora te haces una foto enseñando un café y la,
dentro
se
está
la pasas
tu
gafa, a la,
tu cara, perdona.
Se la pasas a Nano Banana, que es el modelo de Gemini de Google, y le dices que te dibuje tu cara en la foto, en el café, y te pondrá tu cara
ya,
en el café.
Además dile, pinta solo el fondo blanco y pinta marrón como
cual,
si fuera que tostado, te lo va a hacer perfecto.
Con lo cual, pues, ¿qué quieres que te diga? Si lo hacías por una foto para subir a Instagram, es como lo de las copias de las marcas famosas de bolsos y demás. Si lo haces por llevar un bolso caro, la gente puede ser que piense que llevas un bolso de imitación y que te has gastado 10 euros en una imitación de Louis Vuitton. Así que no sé yo hasta qué punto son ahora mismo todo este tipo de industria tiene sentido ya.
Pero sí que es verdad que la gente cada vez quiere más seguir a los personajes de series, hacer cosas ahí muy específicas, ir a restaurantes puntuales, a hoteles puntuales, cada vez quiere más. Que el riesgo que hay es que estemos disneyalizando el mundo.
Sí,
o sea, que el mundo se convierta en un parque Disney.
También es cierto que ese fenómeno, bueno, aparte de que está potenciado por las redes sociales y demás, también puede estar respondiendo al hecho de que la masa de viajeros ha aumentado. O sea, que hay muchísima más gente viajando y entonces.
Pero no me refiero
el mercado,
tanto a viajar,
la industria.
A viajar haciendo una cosa.
Sí, sí, sí. Sí
una determinada
sí,
cosa.
Sí, pero que yo creo que tiene una cierta relación el hecho de que haya mucha gente con el hecho de que se encuentren encajes a ese tipo de sitios. Porque, por ejemplo, si esto de que hablamos de hacerte una cara con tu foto y que aparezca en un café o lo que tú dices de un sándwich de Doraemon, de repente resulta que hay pocos viajeros en un destino, tú no puedes abrir ese tipo de restaurante. Ese tipo de restaurante o ese tipo de negociete de cafetería necesita que haya mucha gente para que encontrar el encaje
ya,
de esa
mejor,
gente. Porque necesitas
sí
hacer un mínimo
de
personas.
Sí que hay
para
un
que
debate ético de qué es lo que pasa cuando un pueblo tranquilo o una zona tranquila deja de serlo. Por ejemplo, los vecinos de. No me acuerdo cómo se llama. A uno de los Beatles no lo mataron de un tiro.
Sí.
Dicho así.
John Lennon.
Vale. En uno de los edificios
pero
de Nueva York.
Pero por culpa de Yoko Ono.
Vale. En uno de los edificios, que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que yo aquí también contando.
Dakota o algo así.
Sí. Pues la gente de ese edificio está hasta las narices de que vaya toda la gente a hacerse fotos. Eso ya en los 90. Ahora, por ejemplo, hay unas escaleras de la película Joker o algo así, que la gente de Nueva York también está hartísima de que vayan ahí a hacer fotos y ya no caben. Pero es que, llevado hasta el límite, gente súper pacífica y súper normal de un pueblecito de Japón, que no sé cómo se llama, Hakone o uno de estos, desde donde se ve el monte Fuji, sí, pues sí. Hay la típica foto, que es que la encontráis si lo ponéis, que se ve un Lawson, que es un combini, o sea, una tiendita de estas, como si fuera un 7-Eleven, pero es un Lawson. Pues todo el universo quiere hacerse la foto de el Lawson, que es como algo de la modernidad, y detrás tener el monte Fuji. Pues es que los vecinos del pueblo, que están ya hartísimos de la gente, han empezado a poner vallas y cosas
para que la gente
no vea esto, porque estamos ya hartísimos.
Que es
la Disneylandización cuando tú dices, no quiero formar parte de un parque temático.
Pero que es que esa foto del monte Fuji es que se puede tomar desde 15 sitios, o 15, ¿qué? 150 sitios diferentes y cerca de ese pueblo, o sea que ese pueblo lo van a colonizar sin duda, pero es que no hace falta tomarla justo desde ese punto. ¿Pero por qué lo quieren hacer todos desde ese punto? Pues porque lo ha hecho
porque es el más instagramable.
Influencer famoso. También es cierto que eso no es un fenómeno nuevo, porque...
Eso es lo que digo, que no es
nuevo.
Si tú
te vas incluso a libros, a publicaciones, revistas históricas, demás, o sea, históricas me refiero de hace muchos años, que no es que las hayan hecho ahora, y buscas Machu Picchu, la típica foto de Machu Picchu la ha hecho todo Dios desde el mismo ángulo, desde el mismo lugar, desde la misma montañita, hasta el punto, y eso lo hemos vivido nosotros... que cuando antes ibas a Machu Picchu y querías hacer esa foto, era relativamente fácil. Y hoy en día hay colas, largas colas, para hacer esa misma foto. Lo mismo pasa en ciertos templos en Bali, que antes, cuando nosotros fuimos por primera vez a Bali, pues tú ibas al templo, hacías una foto o otra foto.
O hacías el ritualcito y te bañabas y no sé qué, no sé cuántos, pero
pues
no te hacías ni foto.
Determinados influencers de viajes han hecho una imagen, esta es la mejor foto, este es el mejor momento, y han conseguido que hoy en día, si tú vas a ese mismo templo e intentas hacer esa misma foto, tengas que esperarte 1-2 horas de cola para poder hacer la foto, porque la gente se mata, se vuelve loca por hacer la misma foto idéntica, que la podrías hacer desde otro templo, desde otro ángulo o desde... cualquier otro lugar cercano. Pero la gente, yo qué sé, la gente es así. No, le podemos hacer mucho.
Pero es que ya no es justo. Hemos pasado de buscar el destino a buscar en el destino el sitio. Y es que ahora ya no es quiero ir a este restaurante, sino quiero sentarme en esta mesa para que tu foto sea igual que un frame de una película. Que dices, se nos está yendo un poco.
Bueno, ya, sí. Eso es el fenómeno fan ese de, no sé, de mitos.
Pero no es tanto un fenómeno fan, porque el fenómeno fan lo podría llegar a entender. Es a ti te gusta esto. Pero es que hay gente que quiere de cualquier serie. Cada vez que voy a visitar un sitio...
¿De cualquier serie?
No, pues si voy a París quiero de la serie... Es que no,
series
no sé.
Que ni he visto.
No, pero es que quieren ser la Emily in Paris cuando están en París y la Bridget Jones cuando están en Londres. Y luego quieren ser las de Sexo en Nueva York cuando están en Nueva York. Y luego quieren ser... Y siempre.
Ya.
¿Qué dices? Tú vas a visitar un sitio, a empaparte de esa cultura o a decirle a tus amigos que has estado en el mismo hotel, en la misma mesa, que no sé qué, no sé cuánto. Porque es que para eso es como si fuera una lista de tareas, de tengo que ir a todos estos sitios, a todos estos hoteles, a todos estos restaurantes. Yo ahora que sigo a bastante gente organizando el viaje de verano, que no voy a decir, la gente está...
Que no voy a decir, no lo digo.
Bueno,
no,
pero la
cuento.
Gente está en mitad de un sitio disfrutando y diciendo, no, es que tengo que ir a tal restaurante, una estrella Michelin, donde el chef me va a estar cocinando y lo voy a estar viendo, pero es que me han dado mesa a las 6:30 de la tarde. Y dices, pero vamos a ver, Mari Carmen, si tú eres de Pamplona y tú no haces nada a las 6:30...
En tu vida. Vas a hacer la merienda cena. Vas a hacer la merienda cena gastándote 200 euros.
¿Qué eres de Cádiz? Que te estás tomando una cervecita y un pincho a esa hora. Te vas a meter entre pecho y espalda. Que luego están por la noche, de verdad, y las vuelves a ver y te están diciendo, es que voy a recenar porque son las 12:30, salgo ahora de la discoteca de moda también y tengo que volver a cenar porque estoy pasando hambre. ¿Qué dices? Mari Carmen, se nos está yendo un poco...
Un poquito.
Un poco la Disneylandización.
De hecho, o sea...
Pero luego se sentirán únicos, que dices, pero no sé cómo te vas a sentir único si vais todos borregos.
Haciendo lo mismo.
Es que habéis pasado del libro La Sexta, de Lonely Planet, a sentirte único haciéndolo de todos.
Claro, es que justo eso es un poco contradictorio.
Los extremos se tocan hasta el punto de...
Es todo muy contradictorio ahí. Ya.
Pero en serio, que van todos a Sicilia al mismo hotel, porque es de la serie esta, igual Lotus este, que todavía no he visto, pero bueno.
Bueno, pero...
O que yo qué sé.
Sí, ya, sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que, bueno, y esto sirva como pista, es que el destino que vamos a ir este verano...
Es muy instagrameable.
Es un destino que está muy muy de moda, muy... No es que sea instagrameable, porque hay muchísimos destinos que son muy fotogénicos, que consigues unas grandes fotos sin hacer mucho, pero es que este destino encima me lo han puesto de moda y lo están destrozando a base de ir gente, pero en masa. Que ese es otro de los problemas que pasa cuando entran las redes sociales en determinados lugares. Y ahí hay un debate muy interesante que yo hoy me posiciono en la parte...
¿Cuál es el debate? A ver, ¿dónde me posiciono yo?
El debate es si hay que publicar o no hay que publicar...
Ah, mantener los secretos secretos.
Los lugares, claro, medio secretos, porque al final ninguno es secreto, porque todo el mundo, o sea, no hay un solo sitio
ya,
en el
mundo. Ya, que al final es el boca a boca, sí, pero publicitarlo...
Y yo me posiciono siempre a favor de publicar, o sea, de informar.
Ya, si otro...
Porque, a ver...
También es verdad que cuando fuimos a Islandia, fuimos a bañarnos a un sitio y los propios islandeses decían, pero ¿cómo habéis descubierto esto?
Ah, porque investigar. Pero, por ejemplo, justo eso. Si cuando nosotros fuimos a Islandia, fuimos a lugares donde, en principio, no deberíamos de saber que existían determinadas pozas, determinadas termas, o sea, aguas termales. Por ejemplo, también cuando fuimos a ver las cuevas del hielo. Yo, por ejemplo, las cuevas del hielo, entiendo que nadie publicara, y yo lo publiqué, nadie publicara su ubicación por dos razones. Una es porque son temporales, las cuevas de hielo
ya pueden desaparecer.
Desaparecen. Y segunda, porque hay un peligro. Porque evidentemente dentro de una cueva de hielo hay el peligro de colapso y que la gente se quede atrapada y muera. O sea, así. Pero teniendo en cuenta todo eso, o sea, teniendo en cuenta que hay que hacer el disclaimer, el aviso para que la gente que vaya... tenga dos dedos de frente y tome sus precauciones, teniendo en cuenta eso, considero que sí que hay que publicarlo. ¿Cómo lo conseguí yo? Por ejemplo, lo de las cuevas de hielo, mirando las fotos que habían hecho gente que había ido a un grupo organizado, porque los islandeses, obviamente, que están por allí, que dan vueltas por su región,
claro,
sí
que a lo mejor
descubren
vive a 2
kilómetros, dónde están. Claro, entonces organizan, al final, como se sabe, pues dónde están cada año, más o menos, que tampoco es que vayan a cambiar. O sea, puede las cuevas de hielo, el hielo se va deshelando, pero luego vuelve al año siguiente y vuelve más o menos en la misma zona. Entonces, claro, yo sabía que las cuevas, si tú vas a ir en 2026, las de 2024, 2025, van a estar más o menos en el mismo sitio que las de 2026, ¿no? Entonces, me fui a la posición GPS de las fotos, porque las fotos que habían subido los turistas que habían ido, muchas llevan las coordenadas GPS... Y dije, pues si esta está aquí, esta está aquí, esta está aquí, triangulábamos un poco y sabemos que la zona va a ser esta. Y entonces fuimos un poco a explorar, a buscarlas y las encontramos. Podría no haber publicado, lo publiqué en el blog, cuando los blogs funcionaban y todo tenía un sentido. La publiqué en el blog, podría no haberla publicado, pero ¿por qué le tengo que restar una información a la humanidad? A los viajeros, a los futuros viajeros, que a mí me hubiera gustado que alguien hubiera publicado. O sea, a mí me hubiera encantado que...
¿Ah, sí?
Que hubiera sido más fácil, que no hubiera tenido que estar dedicando semanas a buscar las cuevas de hielo, dónde hacer el trekking sobre el glaciar, etcétera. Lo conseguí todo a través de investigar.
Claro,
y me
pues
gustaría
ahora,
que...
ahora hay una nueva figura que también da como para cierta controversia,
¿sí?
Que es un nuevo negocio, pues sobre todo porque se hace como negocio, no se hace abiertamente
altruistamente.
Y altruistamente, que es el de consultor, que es el de te preparo un viaje específico para que tú sepas. Entonces, dado que tú has dicho, yo sí que lo voy a contar y no voy a mantener secretos, sin abrir todos los secretos, pero voy a hacer yo de consultora. ¿Mm? Si tenéis que hacer el viaje a la Costa Blanca, que este es mi tema... y queréis buscar escenarios de película, ya te lo mezclo todo. Pues, por ejemplo, muy película. ¿Puedo vender la experiencia? A un noruego se lo contaría.
Espérate,
te lo vendo gratis.
Que nos mete un anuncio aquí.
Espera, que te voy a vender la experiencia gratuita de visitar, que a lo mejor has ido al pueblecito, bueno, o pueblezote, y no lo has visto, te voy a meter la experiencia estética.
Aesthetic.
El juego del calamar.
Ay, mía.
Estética, el juego del calamar, y vas a visitar. La Muralla Roja en Calpe, que la Muralla Roja, pues para todo
es un
el mundo que lo sepa,
Bofill.
Sí, es un edificio del 73 del Bofill y que tiene esa experiencia, vas a Calpe...
Esa experiencia de nada, es un edificio, no es más.
Bueno, pero sí que es verdad que tiene esta parte de visión que parece Juego del Calamar.
Bueno,
y no
a
es,
ver...
Y vas a Calpe y vas a la playa.
A ver, tienes
es,
un ángulo
oye,
determinado en el
sí,
cual...
Sí, pero es alquílate un apartamento... que te puedes alquilar Airbnb o
que valen carísimo
casa,
solo
que
por esta
justo
moda.
Allí porque es difícil de conseguir y entonces tienes el acceso exclusivo a las escaleras de colores que si no, no vas a poder. Eso te lo hace, eso es lo que te hace tal cual un consultor.
Sí, sí. O sea, te organiza un viaje más personalizado.
Espera, que los voy a llevar a Benidorm y les voy a decir, vamos a seguir Benidorm con la estética Cuéntame.
Cuéntame.
Para que les pones el capítulo de cuando Merche y Antonio se iban a Benidorm para,
madre
que,
mía,
para que lo sepan y entonces se lo enseño. O también les puedo enseñar ir al Hotel Bali, que ahí es como muy importante. Va muchísima gente porque quiere estar en el Bali o subir al mirador del Bali o estar en el restaurante.
Claro,
eso es lo que te haría todo un asesor de esto.
Un asesor de viajes te haría todo eso. Y eso no te lo hace una hija cualquiera.
No, pero por ejemplo, comentarle a alguien de, pues si vas a Benidorm puedes tener una experiencia como estar en Bali, más o menos. Si vas al Asian Gardens, el hotel y Thai Spa este, en fines, bueno, está en Benidorm, que está en Finestrat, pero vas a tener realmente esta experiencia de vivir ahí.
Yo ahí lo único, o sea, es que yo los veo muertos también a los asesores de viajes. Por lo mismo que decíamos
lo
en el capítulo anterior. Es que
se lo cuentas a la gente que lo conoces de, oye, mira, pues si te apetece esto, lo tienes. Si te apetece esto otro, también lo tienes. Que es, voy más allá de lo que hace el turismo de masas, o sea, porque ir a Calpe a la playa o ir a Benidorm también a la playa o ver los hoteles normales están, le dices, también existe lo otro, pero no se lo vendes como, esto es algo único, que solo vas a hacer tú, que es una cosa escondidísima. Pues,
hombre,
vamos a ver.
Yo puedo ser asesor de viaje.
Oye, yo
a ver, un segundo. Yo podría ser un asesor de viaje y venderte experiencias únicas.
Claro.
Y decirte que si vas a Tailandia, vas a ir al hotel que yo te diga, porque eso es una experiencia única.
Es verdad, podríamos...
Vas a estar tú solo, no te preocupes.
No, pero
lo ha hecho nadie de tu entorno,
a lo mejor,
no te preocupes.
A lo mejor no se ha hecho y es un poco como serie Aquí no hay quien viva o algo. Nunca he visto Aquí no hay quien viva, pero... Vamos a vender viajes cutres para que vivas.
Viaje cutre.
Como viven los cutres.
Bueno.
Puedes vivir en vez de All Money, que es la experiencia de la gente que siempre tiene dinero, puedes vender el viaje para nuevos ricos.
Pero es que
o
tú
para
piensa,
quiero y no puedo.
Es que
o para. Tú,
no, no,
¿lo
pero
puedes
tú,
hacer?
Tú piensas que hubo un. O sea, hay empresas que han vendido la experiencia trabajar. La experiencia trabajar significa que a gente rica.
Así que acompañas
que no
a un pescador.
Vida, pues, bueno.
O a recoger conchas. Conchas no pechinas.
Esa es hasta más habitual de lo que esto. Pero no, que lo llevaban a ser mecánicos por un día y se ensuciaban las manos
de grasa
y esas cosas.
Ah, y luego que decían,
pues
¡oh, esta, qué ásperas
de,
están!
¡Oh, cómo es!
Me
este
tengo que
trabajo.
Lavar muchas veces hasta que se me limpian.
Pero es que, ya llevándolo más a una...
¿A lo ridículo?
No, al más universal, a una cosa que a lo mejor te lo venden y tú no te das ni cuenta de que lo que te están vendiendo es la experiencia trabajar. Te venden, por ejemplo, ahora, que es genial que tú vayas a un lugar, te dan una cesta y tú te vas y te recoges tu propia fruta encima pagas más dinero
que
de
eso
lo
he visto
que vale.
Yo. Y bueno, de hecho me lo han anunciado porque
es
querían que yo lo hiciera, irte al Valle del
loco.
Jarte o como se llame, a recoger cerezas.
Claro.
Que yo digo...
Y pagando más.
Eran cerezas.
Que lo que valen
las
cerezas.
No, las cerezas eran como por aquí cerca, relativamente, no me acuerdo. Al Valle del Jarte creo que se va a ver el Mendrisio
Flor,
que
sea.
Pero da igual.
Lo que sea. La cosa es, te lo venden...
Sí, sí, que luego te dicen, coge como... todas las naranjas, que me lo voy a llevar yo ahí a huerto mi tío, coge todas las naranjas que quieras y me las pagas a tanto el kilo.
Claro, y luego cada kilo vale 12 euros. Y dices, ¿naranjas a 12 euros?
Ay, pero a lo mejor si eres un noruego,
te encanta esa experiencia de, oh, soy un agricultor
Hombre,
de España.
En los 80, que yo era pequeña, íbamos a visitar bodegas y veíamos eso, cómo recogían la vid, cómo
veías
la
cómo
pisaban.
Recogían, ¿no? Lo hacías
Hombre,
tú.
Solo falta que me pongan ahí a chafar uva para hacer vino.
Bueno, pues igual hay gente que lo pagaría.
Vas a ir a moler aceite, como se llame, y entonces va a ser aceite virgen extra y vas a estar tú ahí en el molino. No sé cómo se llaman las prensas estas de la cooperativa. Pues yo creo que eso...
Pero es que en el fondo, al final, lo de las experiencias, lo que...
Vas a hacer tu propio jabón.
Lo que al final implica es recuerdos. O sea, seguramente ese tío que nunca ha trabajado en la vida, pues...
Hombre, yo
en la vida
no he trabajado nunca.
¿Cómo?
Aquí
no,
iba a decir,
en la vida.
Nunca. Ah.
Esa gente que no ha trabajado en la vida y que se ensucia las manos para ser mecánico durante un día, falso todo, porque evidentemente no tienen ni idea, ni qué apretar, ni nada. Pues igual esa experiencia de trabajar los produce un recuerdo para siempre. Mientras que la gente que está hasta los huevos.
Hombre, no creo
de
que un mecánico
trabajar,
le diga, vas a estar un día haciendo de mecánico y diga, viva,
claro,
hoy
eso,
mañana me levanto a hacer de mecánico.
O a un fontanero haciendo de mecánico, porque al final es más o menos lo mismo. Al fontanero o al mecánico lo que le gusta es hacer de rico. O sea, es irte a un lugar, a un
también
hotel.
Te digo que hay actividades que no puedes hacer.
Hombre, porque son prohibitivamente caras.
No, hombre, aunque sea podólogo, que es como muy fácil si eres podólogo, pero si no eres, es que
sí,
le vas a destrozar.
Voy a ser neurocirujano por un día.
Claro, mato a cuatro, no puedes.
Déjame pasar a mí el estén este por aquí.
Claro,
claro,
ni siquiera, yo qué sé, óptico.
No.
Hay cosas que no puedes hacer.
Nada que pongas en riesgo la vida de otros. La vida tuya todavía, porque también sabemos de empresas de las que te venden o te...
Hombre, que sí, que puedes ir a conducir un coche de carreras. Barato no es, pero en un circuito puedes conducir.
Eso es admisible, o sea, pero alquilarte una semana un yate de lujo, no. Ahí ya el común de los mortales está vetado. No, pero hay también experiencias de gente que quiere irse a lugares en conflicto, a guerras, a sitios así como muy extremos.
Claro, pero en el fondo es lo mismo, te sientes único. Nadie más lo hace.
Lo hace poca gente. Pero sí que pero bueno, tú vas a ver, en un único, grupo, único, con lo cual,
eso iba a decir, único no vas a ser.
A lo mejor eres único dentro de tu grupo de amigos.
De los de aquí.
Pero no eres único porque lo está haciendo, aparte, toda la gente que vaya en tu grupo, pero aparte toda la que está sufriendo ese conflicto, que eso ya, ahí ya entran otros temas éticos mayores.
Era broma. Pero iba a decir, yo creo que está pasando eso.
¿El qué?
Debe de haber un videojuego o algo que cada día le dicen a alguien, tú ahora vas a ser presidente de los Estados Unidos y vas a tener una estrategia que desarrollar. Y claro, como cada día es uno, depende de quién está jugando al videojuego, pues vamos para aquí, para allá. Ahora ataco, ahora me no, ahora a este, ahora al otro, ahora digo esto.
Es la única explicación plausible.
Yo creo que sí. Eso hay un chip dentro de ese cerebro y lo que le va diciendo el que le paga va pasando.
Pues casi. Pero vamos, que sí que existe gente que lo que busca es las experiencias, y las experiencias yo las ligo directamente con memorias, con recuerdos, porque también es verdad que si tú estás viajando mucho tiempo, si tú llevas ya... No
12
sé,
años viajando.
No, a ver, mucho tiempo, en plan un año o cosas así.
Pero ves a museos, ves a cosas.
Sí, pero ir a museos, ir a visitar templos, al final todos los templos se te mezclan, todos los museos se te llegan a mezclar.
Si me mezclan en un mes.
Llega un punto en el cual necesitas otros estímulos más grandes para crear esos recuerdos.
No, y pero entonces, eso hacen como vete a un restaurante a aprender a
claro,
cocinar.
Claro, justo. Por eso que tienes que sacar a tu cerebro de la rutina de viaje incluso, porque al final el viaje se puede volver rutinario, puede ser simplemente tu rutina. Entonces, eso es ese tipo de experiencia de, pues me voy ahora a hacer un curso de cocina o me voy y me meto en una guerra, en un conflicto.
Una guerra.
Claro, pero al final...
Me hago taxista 4 días.
Me hago taxista 4 días podría ser otra opción, pero...
Ahora soy el que lleva los burros así por la ciudad paseándolo, que eso no parece como muy complicado.
Pero bueno, yo qué sé, hay gente pues que necesita ese tipo de estímulos constantes, pues eso se los da la industria turística.
Me hago surfero.
Lo que sé. Bueno, pero hacerte surfero necesitas tener...
Ya, cierto dominio, es verdad.
Cierto dominio, porque, bueno, te puedes hacer el curso de surf, y el curso de surf pues sí que tiene un cierto sentido que exista dentro de...
Uno que sigo yo en YouTube estaba diciendo, le gusta mucho hacer pilates, ¿no? Y dice, me voy a ir a Tailandia a hacer el curso de pilates, que son 3 meses, pero no porque yo quiera ser profesor de pilates. Que bueno, si lo hago me dan el título, pero es que yo no quiero ser profesor de pilates. Pero es que como hago tanto pilates, pero el profesor no puede estar siempre fijándose en mis posiciones, pero así aprenderé cuáles son las posiciones, en qué me tengo que fijar y lo haré bien. Y decía él, tiene sentido, en mi cabeza tiene sentido, y es porque él está como continuamente viajando y tal, pero la gente le decía, vas a invertir 4 meses de tu vida en eso, pero es que está continuamente viajando, con lo cual igual
sí que le vale la pena, porque pues, ese parón le va a poder beneficiar, incluso, porque luego va a cogerlo con más ganas. De hecho,
y mucha gente también ve como que los títulos que tú puedas ir teniendo no tienen un sentido si no los vas a sacar. Eso es otro tema.
Ah, bueno,
diferente.
Bueno, eso tino que no te lo saquen ese tema porque...
Claro, pero realmente siempre le vas a sacar partido. Lo que pasa es que no te vas a profesionalizar en ese campo. Pero sí, la experiencia reglada frente a la experiencia no reglada, quiero decir que aprender por cursitos, aprender haciendo un curso donde ya está todo, organizado y aprender de principio a fin, eso...
Tiene más sentido.
Lo que pasa es que no hay carrera de viajero. Y debería... O sea, voy a estar jugando con la... No, pero turismo no es para nada viajero.
No, para nada. Es casi lo contrario.
Justo iba a decir, es...
Es lo opuesto.
Claro, es como taxista o el que va en el taxi.
Aquí haciendo amigos.
¿Cómo se llama el que va en el taxi?
¿El pasajero?
Es como taxista o pasajero. No tiene... O sea, no. A ver, los dos van juntos, pero no tiene nada que ver.
No
tiene
nada
que ver. Una cosa y otro hace la complementaria.
Y además uno es el contrario del otro.
Claro, es
le
como
va a cobrar...
cocinero o comensal. Es como tú das o tú recibes. Ah, pues es verdad.
Si fuera por el taxista, te daría todas las vueltas a la ciudad para luego cobrarte el máximo. Pues en lo del
bueno, para disfrutar de tu compañía
igual.
O para lo que sea, claro.
Para
sí,
disfrutar
sí.
de tu compañía no lo hace. Mira, la gente no se busca un trabajo para disfrutar de la compañía de sus clientes.
Porque el cliente eres tú, pero si la cliente soy yo.
Claro. El mito del fontanero.
No, pero es verdad. Voy a jugar con la IA y le voy a preguntar. Si tuviéramos que hacer una carrera de viajeros, o yo tengo esta experiencia viajando, ¿Qué necesitaría para sacarme el título de viajero oficial? ¿Cómo es un buen viajero? ¿La voy a estar mareando a la IA?
Tú sabes, en el instituto había...
¿Voy a hacer?
En el instituto...
Un FP, creo, ¿no? O sea, no haría falta una carrera.
En el instituto, cuando nosotros estábamos estudiando, bueno, mi grupito de amigos, convencimos a uno, que no era el lápiz más afilado del estuche, digamos, de que había un carnet que te habilitaba para ser heavy.
¿Heavy?
Heavy. Y entonces, el primer paso era escuchar la música. Y él dijo, yo eso ya lo he cumplido. Porque yo
ya escucho... Y sabía qué grupos tenía que escuchar y
yo
todo.
Yo ya escucho mucha música heavy. Y el segundo paso, lo convencimos, es que tenía que ir al ayuntamiento a solicitar el carnet y que le dieran un formulario para rellenarlo allí mismo. Y el tío fue al ayuntamiento a solicitar el formulario.
Oye,
para ser jefe.
Si hay una empresa que te vende estrellas y te las pone a tu nombre, ¿qué dices? Pero ni que fuera la dueña de la empresa, de la estrella a la empresa.
No, ni tuya
pues
tampoco la estrella.
Pues yo voy a hacerme el carnet para ser viajero.
Ya está. La homologación, mira, las empresas.
Oye, un amigo tuyo no hacía como mecanografía y daba luego un carnet,
sí,
no sé qué, no sé cuántos. Pues nosotros hacemos.
Era su título personal, pero es que es justo.
Y lo ¿voy a hacerlo?
Y lo de las homologaciones es exactamente lo mismo. Hay algunas que son más oficiales, como la ISO y demás.
La Escuela de Viajeros está en marcha.
Pero hay homologaciones que se han inventado un tío y dice: pues para homologarte, para que puedas hacer no sé qué, hago esto. Microsoft, por ejemplo, la empresa de Bill Gates, pues.
Van a ver,
se ha inventado que hay que homologar para poder programar en sus. O sea, hay unos cursos que tú sigues y unos exámenes que haces para poder programar en determinados sistemas operativos como Windows. Pues se lo han inventado ellos. O sea,
ah, pues yo voy a hacer eso. Y vas a tener de optativa recoger pechinitas en Tailandia.
De optativas.
Pechinitas son
clochinas.
Moluscos,
no,
y
¿eso cómo se llama?
Bivalvos de estos. En la playa o cocinar tres platos y por eso te van dando créditos. Y cuando ya llegues a...
En tercero hacen pesca y pesca avanzada. ¿Tienes esos dos
claro.
cursos?
Claro, no. Y hacer nudos para construcción de redes.
Ah, pero ¿eso no está dentro de la asignatura de supervivencia?
Conseguir una red puede ser. A lo mejor sí, es una de las prácticas.
Tienes,
¿no?,
que hablar más con
la IA, tenemos que desarrollarlo mejor.
Porque,
pero es verdad, y entonces te puedes sacar el título de viajero Nobel.
Viajero técnico.
No, de
luego ya el ingeniero en viajes.
En primero ya puedes hacer grandes ciudades europeas, que eso es como fácil.
Claro, te dejan ya ir a ciudades europeas, vale.
Que con eso ya, pues,
ya
comprar en
un
supermercado y hacer comidas claro. básicas, con eso ya te lo hacen. Y luego ya, más adelante, pues...
Vas incrementando.
En tercero, ya puedes ir a desiertos y cosas así.
Para ir a...
Grandes supervivencias en situaciones adversas.
Para ir, no, para ir a
puedes
eso ya
sobrevivir
necesitas
a un
el máster,
tifón.
Ahí ya necesitas el máster.
Ah, que vamos a hacer máster y todo.
Hombre, es que si no...
O sea, mi nueva vida va a ser... Asesor gratuito.
Yo
te lo cuento todo gratis. Yo creo que alguien lo estará escuchando y dirá, esto es negocio.
No,
el vende estrellas.
Tú, bueno, el vende estrellas, pero es que tú eso se lo hablas un poco a algún gobierno y es capaz de montarte una titulación oficial. O sea que.
O sea, es que eso es muy importante.
Oye.
Cosas necesarias para la vida que en verdad no te enseñan en la vida. Un montón. Como hacer una declaración de Hacienda, saber qué impuestos se pagan en el ayuntamiento, poner reclamaciones, mil cosas que dices.
Poner reclamaciones es una cosa muy fácil.
Sí, pero yo he estudiado primaria, importante. ¿Por qué no me han enseñado eso? Por favor, conocimiento de medio, que pues es el medio que yo necesito.
Claro, claro.
De pronto mi vecino levanta un muro, ¿yo qué hago? ¿A quién voy?
A mí
que
más me da que ese río se llame Turia o Ebro.
Claro, si eso
es...
me lo va a decir el mapa.
Yo lo que quiero pues es...
Que me digan, un momento, que me enseñen a mirar un mapa también. Hombre, que me hubieran enseñado a hacerle caso a un GPS, tampoco hubiera estado mal.
Eso también hubiera estado bien, ¿eh, Nuria?
Yo creo que en la escuela de viajeros eso yo he suspendido bastante.
No, esa asignatura la doy yo. Sí. Lectura de GPS, porque vamos, si la dejas...
No, pero son cosas básicas que uno necesita para la vida en general. Es que primaria debería de ser eso, pues escuela de viajeros yo creo que es algo muy importante.
Bueno, ¿y entonces esto de las pantallitas?
Pues lo de las pantallitas hace que la gente quiera vivir experiencias, que se crea a otros vendehumos, fuera de bromas, que le están vendiendo experiencias, que en verdad, me explicas a mí lo de la experiencia que es, que en verdad es cuando estás perdido en un pueblo de Estados Unidos que no hay nada, te dicen no, pero este pueblo se parece a Twin Peaks, y tú, pero si le falta... Pero si le falta...
La nieve.
Las montañas. Y le falta, yo qué sé. Y dicen, no, pero ¿no ves este bar cutre de troncos de madera?
Una maravilla.
Pues esto es ese estilo. O, yo qué sé, a un hotel bed and breakfast para la Gilmore.
Relacionado
cosas así.
Con eso, ahí también todo el fenómeno este de... Pues de cadenas de restaurantes, que supongo que la más paradigmática es McDonald's.
Ah, creía que Starbucks.
No, bueno, Starbucks es más moderna, pero también en el fondo es Starbucks también ha cultivado su imagen vía redes sociales mucho y demás. Pero en cuanto a McDonald's cuando se creó, yo me acuerdo que me contaba una amiga que viajando por el este de Europa, en los antiguos países socialistas, decía que viajando en su mismo tren había unos americanos que se ponían contentos cada vez que veían un McDonald's porque en el fondo lo asimilaban como
esto es casa,
esto es territorio conocido, esto es algo que a mí me sirve para posicionarme. Entonces, dentro de todo lo que es el mundo este de lo online, de los influencers y demás, en el fondo también subyace un poco todo eso. El hecho de poder decir que esto para mí es conocido, todo esto es unas experiencias, unas vivencias que voy a tener y que no soy el único en el fondo, porque en el fondo
hombre, es que el único
quiere sociabilizar. No es que la gente...
Uf,
aunque
no soy
digan,
yo, ¿eh?
Aunque
mucho,
digan
eso
yo soy único, en el fondo tú quieres ser el único para ser el mejor de tu grupo, de tu manada.
Pero es muchas veces en los viajes, y eso es otro melonaco, ellos sociabilizarán cuando vuelvan a su lugar de origen, pero en realidad,
supuesto,
el propio viaje no.
No, porque allí hay seres inferiores, por supuesto, ¿cómo van a sociabilizar en un destino? Eso descartado completamente.
Vale.
No. Pero cuando vuelvan, van
sí.
a poder decirlo y van a poder hablarlo. Y habrán sido validados a través de una tercera persona, que es el influencer que inicialmente promocionó ese destino como que era lo nova más, lo más novedoso, o que había que hacerse la foto en este determinado lugar. Que al final,
Pero en el fondo todo el mundo hace algo por una de las cuatro P's, ¿no? Que era o por prestigio.
O por pasión.
O por precio.
Por precio y la última.
Y la otra no sé cuál era, pero hay cuatro P's, con lo cual hay otra forma que mueve el mundo.
Otra forma.
Por puterío, que no, no me acuerdo cuál era, pero...
Creo que es que eran tres P's y la cuarta te la inventaste tú, pero...
Ah, puede ser.
Pero bueno, no lo sé.
Pero lo que te quiero decir es, la gente, habrá personas, y a lo mejor hay personas que nos están oyendo y te mandamos un saludo y sobre todo queremos ver tu punto de vista porque está bastante alejado del nuestro, que se creerán mejores o tendrán cierta satisfacción por hacer ese tipo de cosas. O sea, la persona que se quiere gastar 12 euros por el croissant de la cara del Doraemon en ese sitio en particular, que nos diga exactamente qué le aporta, porque a lo mejor es como, yo qué sé, yo antes de tener un gato no sabía... que eso estaba bien, solo lo veía desde fuera y luego lo tuve y me pareció la mejor experiencia del mundo. Pues esto igual es lo mismo, igual me estoy perdiendo yo y es algo ahí. Sentirte único, que luego duermes súper bien.
Yo creo que somos tan
amigos.
Diferentes.
Pero es que nosotros como la P de prestigio.
Me la atrae
pero,
bastante.
Sí, a mí es la P de me la pela.
Y sin embargo la de precio está muy, muy exacerbada.
Pero no la de precio, o sea,
cual,
no es tanto por el precio, sino
no,
cuánto
sí.
me da a mí, o sea... Es que, claro, es que al final es como energía-tiempo. Yo tengo una cantidad...
Pero lo que decíamos antes.
Y no me la puedo acabar, porque si me la acabo me quedo...
Pero
soy homeless de viaje.
Es lo que decíamos antes. Para mí un reloj bueno es un reloj que me dice la hora y que me
y que
cuenta
le dura
los
la vida,
ya está.
Le dura la pila, iba a decir. Le dura la vida, no,
exacto,
le dura la pila. Y no tengo que estar dándole cuerda,
no,
por si se me olvida.
No es nada, no hay nada más que eso. Con lo cual... para mí, un reloj que me cuesta 800 euros y hace eso mismo, no me aporta nada. No, y ya no hablo de los relojes
pero
que valen 20.000.
Justo.
O sea,
tengo yo uno
que
vale la mitad y lo tengo ahí. ¿Por qué
claro,
no me lo pongo?
Porque no te sirve, porque no te interesa.
Ah, y no me lo pongo, atención, comillas, comillas, porque pesa mucho.
Claro.
Que es en plan, yo necesito un reloj muy ligero. Entonces...
Al final es eso. O sea, que para nosotros la P de precio está bastante, es bastante importante. No ya, o sea, y somos capaces de, a lo mejor, yo qué sé, si tienes una oportunidad de ver
iba
a
decir,
los gorilas,
pero la P de oportunidad.
Gastártelas,
sí.
Gastártelo en eso, pero porque es la oportunidad y porque es única. Pero
claro,
si hay una opción más barata, pues...
Claro, pero cada uno, conócete y supérate. Lo importante es conocerse.
Claro.
Claro, también te digo que si lo que te gusta es... hacerte fotos en sitios exclusivos y cada vez que reservas un hotel tienes que reservarlo.
¿Significa caro?
No, caro. Además de caro, difícil. Tengo que reservarlo con un año de
pero es que un
antelación.
Sitio que tengas una antelación de un año, que necesites una antelación
es que
de un año, va a ser
año.
Caro.
Bueno,
va a ser
pero,
muy
es que,
caro.
Vale, pero además porque... es que va a ser caro y necesitas un año. Es que necesitas las dos cosas.
Claro, pero...
Es que necesitas energía y tiempo, pero necesitas también el tiempo. Que digo, madre mía, cómo esta persona se organiza en las vacaciones.
Muy bien. Organizada. Bueno, de hecho hay gente que eso tenemos que hacer un podcast de organizar las vacaciones ya para ver el próximo eclipse que va a ser en agosto y que va a pasar por aquí.
Bueno,
por
eso
España.
Está interesante.
Con
sí.
lo cual habrá gente y hay gente, o sea, porque lo hemos visto en vídeos y demás, que ya los tiene, ya lo tiene todo organizado y que, y
a ver,
que
sí
va...
que lo entiendo, pero que de pronto quieras ir a Sicilia y que te digan no, no hay ningún hotel hasta agosto de 27.
Bueno, pues lo organizas.
Si quieres en agosto dices, pues joder, está. Pues...
Lo
ya.
Piensas que ese
año, es que
ese
pienso,
agosto...
Voy a estar viva en agosto de 2027.
Bueno, pero si lo estás, ya lo tienes el viaje. Mira, qué suerte. Dos cosas. No sé, al final es eso. Es,
uy, pero
es,
no cambia la vida en año
sí, pero
medio.
Si tus prioridades son el ver el eclipse o ir a Sicilia, al restaurante, lo que sea, pues lo vas a tener. No sé, no lo veo tan
descabellado. No, si esa fuera una prioridad mía, pero es que como sean así todas, todas van a... Es como que estoy viviendo el futuro.
Ah, a lo mejor por eso la gente joven que sigue las redes sociales tal, vive en la ansiedad pura.
Sí, sí.
Quizás.
No sé.
No lo sé.
En fin.
Dejadnos vuestros comentarios en los...
Bueno, sobre los, todo...
En la área de comentarios.
Por favor, decidnos cuántos estáis interesados en apuntaros...
Al viaje de Nuria.
No, al viaje de Nuria, no.
De experiencia.
A mi escuela FP.
Ah,
¿y cuántos años?
A la universidad.
¿Cuántos cuatrimestres?
Exacto. ¿Cuánto vas a pagar? Eso es lo importante. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.